Señor de la Santa Cruz.
De nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que toda la vida del Señor se orienta a los momentos de su glorificación, como llama San Juan, a la pasión de Cristo, su glorificación. Y él lo tiene muy claro y siempre se lo recuerda a sus apóstoles y dirige sus pasos hacia Jerusalén. Y es el momento culminante, el clímax, pues porque ahí recibimos nuestra salvación, pero también porque ahí recibimos unas lecciones impresionantes. Si podríamos decir qué hilo común o qué interpretación podría resumirse con alguna palabra de ese triduo pascual, pues la pone San Juan en el arranque del pórtico del relato de la pasión, capítulo 13, cuando dice: "In finem dilexiteos", los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. El Señor en esos 3 días, o en todos los momentos que va viviendo previos a su muerte, podríamos decir que lo da todo. Tiene como esa conciencia, sí, bueno, ya voy ahora sí hasta el final a darlo todo. Su abajamiento cuando lava los pies de los apóstoles, la entrega de su cuerpo y su sangre en las especies sacramentales. Después nos da el contenido de su corazón en la oración que sigue, la oración sacerdotal, pidiéndole a su Padre que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, hablándonos de esa confidencia que tiene con su Padre. Las angustias de Getsemaní, las humillaciones en casa de Anás y de Caifás, y en el pretorio de Pilatos y el palacio de Herodes, todos los momentos de su pasión que recordamos en el Via Crucis, hasta a repartir los como despojo sus vestidos a los soldados. El abandono que experimenta después con relación a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y antes de morir, antes de dar su último aliento, San Juan lo relata ya en los últimos versículos de la pasión, pues todavía le queda algo por darnos. Y ahí estaba su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Que el Señor nos conceda en este rato de oración pues comprender un poquito más este testamento, esta donación que nos hace Cristo, este legado maravilloso. Y quizá lo que primero podríamos preguntarnos es: ¿y por qué lo dice 2 veces? Un moribundo trata de ahorrar las palabras. Estas palabras las había pronunciado muy entrecortadas, jadeando, con, pues, no sé, un volumen quizá muy bajo de voz, está muriéndose, está en un sufrimiento atroz. Y se fatigaría al pronunciarlas, pero es que no es lo mismo decir: mujer, ahí tienes a tu hijo, que decir: ahí tienes a tu madre. Porque una cosa es que María nos reciba como hijos suyos, si una cosa es su maternidad espiritual, y otra cosa es que yo la reciba en mi casa, es decir, que la tenga en mi corazón, que tenga el sentido de mi filiación mariana. La primera parte, pues siempre ella la cumple muy bien, siempre es muy buena madre, siempre está como en Caná adelantándose a nuestras necesidades, está consiguiéndonos las gracias que vamos precisando, se adelanta, como quizá pues los novios de Caná, que estaban pues un poco en la luna porque no se habían dado cuenta. ¿Cuántas veces nosotros tampoco nos damos cuenta de lo que necesitamos y ella nos protege y se adelanta a los peligros? Hace como las mamás que pues, ya va a salir el niño de la casa y le dicen: ponte un suéter, no te vayas sin suéter, o no sé, o pues lo agarra de la mano para que no se atraviese en la calle porque es un prudente el niño y la mamá lo tiene agarrado. Pues estamos consagrados a ella, corremos por su cuenta, nos tiene de su mano. Quizás podemos meditar en el otro sentido: si tú eres buen hijo de María, tú la recibes en tu casa, está en tu corazón. En la vida terrena, pues es posible que bastantes veces suceda eso, que las mamás casi siempre son buenas y a veces los hijos no son tan buenos con las mamás. Ellas tienen ese, pues, ¿cómo se llama?, ese amor vertical, ese amor natural muy grande hacia sus hijos. Los hijos a veces somos más inconscientes. Pues, ¿en qué consistirá que yo sea buen hijo de María? ¿Qué es lo que le dará a ella alegría de saber que soy buen hijo suyo? Y pues lo mismo que le da alegría a una madre. Quizá un papá lo que le gusta de su hijo es que sea exitoso y que sea triunfador, rico, no sé, destacado. Una mamá lo que le gusta es que el hijo tenga detalles de cariño con ella. Bueno, pues tengo un hijo que me viene a ver muy poco, sí, de repente me manda dinero, pero casi nunca está aquí. Tengo otro que está muy cerca, que me llama por teléfono, que viene a verme, que me ayuda cuando tengo algún problema, que me procura alegrías, que me manifiesta cariño. Y pues, bueno, la verdad es que la mamá estará mucho más contenta con el segundo que con el primero, sintiéndolo más afectuoso con ella. Sí, podríamos, sí, María seguramente le dará mucho contento que nosotros seamos afectuosos con ella. Que tengamos piedad mariana, devoción, que busquemos realmente ser finos, como con pequeños gestos de cariño hacia ella. Ahí hay una gracia que se relata, que es la gracia de, que quizá era lo que le pedía don Álvaro cuando al final de los años marianos nos dijo: ya todo nuestro tiempo es mariano, es un tiempo mariano. Nos ha quedado la profunda convicción, decía, de que todo nuestro tiempo en la tierra se ha convertido en tiempo mariano. Pues un don de la presencia mariana, análogo al de la presencia de Dios. Una habitual presencia mariana. Y qué bonito que tuviéramos ese don. Estas almas privilegiadas no son conscientes de ninguna de las gracias de Dios sin ser conscientes al mismo tiempo de la vía por la que éstas les llegan. María las toma bajo su dirección, y van participando como de esa continua presencia y trato tierno con María. Seguramente al Señor no le importará que digamos pues que yo tengo más presencia mariana que presencia de Dios. Pues no te preocupes que ella lo que está haciendo es medianera. Te está llevando a Dios. Pero seguramente vamos a poder tener mucha capacidad de esta vida mariana o de este tiempo mariano si hacemos aquello que es pues la esencia del amor, es la unión de los corazones, y nosotros tenemos una maravillosa arma para lograr lo que es el rosario. El rosario rezado, el rosario contemplado, los 20 misterios que pueden irse distribuyendo a lo largo del día, y que, como dice el prólogo del libro de San José María, ¿quieres amar más a la Virgen? Pues trátala como rezando bien el rosario de Nuestra Señora, rezándolo bien. Pero en el rosario decimos siempre lo mismo, y no se dicen siempre lo mismo los que se aman. Rezándolo bien es una novedad, siempre rezarlo bien, porque el amor siempre es nuevo. El amor es inagotable, es una fuente de conocimiento. Y lo que tenemos que pretender es rezarlo bien, pues tendrá que darle sentido, darle ese doble sentido que tiene el rosario, que no se trata solo de hacerlo con los labios, sino de hacerlo con los labios, pero también con la cabeza y también con el corazón, también con la cabeza. Y entonces puede ser que se dé la concordia, la unión de corazones, que latan al unísono. ¿Qué haces en el rosario? Pues hago dos cosas fundamentalmente en el rosario. En el rosario le rezo a María, pero también en el rosario lo rezo con María. Qué importantes son las preposiciones. Una pequeña palabra, las preposiciones suelen ser palabras muy cortitas, nos da todo un sentido. Se le rezo a María. ¿Cómo que le rezo a María? Sí, le rezo a María porque le estoy hablando a María. Son oraciones de presencia. Le estoy diciendo, llena eres tú de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres tú entre las mujeres. Ruega por nosotros, tú ruega por nosotros, ruega por mí ahora y también en la hora de mi muerte. Tú ruega. Está presente, una oración de presencia. Me estoy dirigiendo a ella, le estoy rezando a María. Y luego la llenamos de piropos. Yo digo que eres rosa mística, pues rosa mística ruega por nosotros. Eres la estrella de la mañana, ruega por nosotros. Eres la puerta del cielo, ruega tú, ruega por nosotros. Qué distinta es la oración, por lo visto, que hacen los puritanos, los calvinistas, que no les gustan las oraciones de presencia, sino que son oraciones, no sé cómo se llaman, ¿no? Puramente imprecativas, como diciendo que el Dios Todopoderoso te llene a ti. ¿A quién estás hablando? Pues al fulano que está enfrente. Estoy deseándote que el Dios Todopoderoso no sé qué, no sé cuánto. Como un modo aséptico. No, aquí hay carne y sangre, aquí hay presencia, aquí hay fe, aquí hay pues, realidad de personas que se están comunicando. Y le pedimos y salud de los enfermos y refugio a los pecadores, consagrado a los afligidos, y sabemos que reza el rosario porque es una gran arma, arma poderosa, dice el librito del Santo Rosario, arma poderosa. Pues necesitamos rezar muchos rosarios para que no haya la aprobación del aborto. 1,000,000 de rosarios rezaron en Polonia. Bueno, pues vamos a rezar muchos rosarios. Ella es la medianera de todas las gracias. Tenemos que hacer que no se legalice el aborto en todo el país. o que se quite donde está, o cualquier otra necesidad, de cualquier otro tipo, de la conversión, de la santificación, del proselitismo, de la vocación. Pero después rezamos con María el rosario. Y entonces, señor, es que si no lo rezo tranquilo, pausado, bien, no lo voy a rezar con María. ¿Y qué quiere decir rezarlo con María? Es muy expresivo, muy elocuente, que la Santísima Virgen en estas apariciones aprobadas por la Iglesia como Lourdes y Fátima, en las dos está con el rosario en la mano. Como diciendo, aquel que reza el rosario, yo lo rezo con él. Yo estoy ahí. A los niños de Fátima les digo, yo soy la Virgen del Rosario. Y con Santa Bernadette, ella lo rezaba, o sea, pasaba las cuentas. No se está rezando a sí misma, como es lógico, no está diciéndose, tú, Santa María, no. Ella no contestaba las Aves Marías, nada más contestaba el Gloria y el Padre Nuestro. Pero el hecho de que lo rezara con ella quiere decir que está rezándolo porque están viviendo el misterio, que están contemplando. Están haciendo la unión de corazones. Y si rezo el primer misterio gozoso, la encarnación, pues yo estoy y ella está viviendo aquel misterio, porque los misterios son la eternidad, que es un misterio presente, y está pues llena de pasmo, decir, oye, el Hijo de Dios está encarnado en mí. Es un deslumbramiento, estoy pues como con una, no sé, con una emoción de amor y de agradecimiento y de pasmo de que el Dios esté tomando carne en mi vientre. Y además, pues eso me está llevando a decir, María está viviendo una vida interior muy profunda por esa encarnación del Verbo, y entonces tendré que decir, bueno, pues yo tengo que estar también, como dice el Papa Juan Pablo II, pues cuando comulgo tengo que tener esa conciencia. De alguna manera se repite en mí la encarnación del Verbo, y entonces tendré que decir, pues una persona que viva para adentro, ten vida profunda dentro de ti. Busca dentro de ti, decía San Agustín, porque es ahí en el interior del hombre donde habita la verdad. Ahí está el Logos en ti. Y María está, pues no sé, como recogida profundamente en ella. Y la está transformando, la presencia del Verbo encarnado, y me está transformando también a mí cuando comulgo. Me está cristificando como ella. Cristo la cristificó durante esos 9 meses de sangre común, de pasarle sus células o la formación de su organismo. Entonces entenderé que efectivamente María no vivía más que para Dios. Y así tengo que vivir y sé de Dios, como ella es de Dios. Y estás tú en este misterio. Y está contigo, está rezándolo con ella, porque estás participando de su encarnación, o de la encarnación en ella. Y entonces, pues no tenía ningún egoísmo, vivía, no se miraba a sí misma, estaba viendo lo que Dios hacía en ella, estaba endiosada. Y hoy tengo que estar endiosado. Y entonces me está llevando a eso. Es que es una cosa muy difícil, ¿no? Reza bien el rosario. Rézalo bien, es muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo, se requiere atención, paz, conciencia, no andar bobeando, o no andar con la imaginación suelta. A veces incluso nos puede servir tener enfrente un cromo, algo que nos recuerde la encarnación. A veces pues, puedo tenerlos. Creo que hay una aplicación aquí que se llama el Santo, no sé cómo se llama, Rosarium, creo. Y tiene cromitos de cada misterio. Bueno, pues a lo mejor me sirve. Pues por lo menos para decir qué está pasando, qué estás haciendo, dónde está tu mundo interior. Porque son misterios que son actuales. Entonces, ¿veis que esto es una cosa muy difícil o muy alta o muy elevada o para personas especiales? Hoy fíjate que tú tienes la herencia de María. O sea, tú eres hijo de María. Ella está en tu casa. Te la dio Jesús. Dice, tú recíbela en tu casa. Ella es buena madre. Yo no sé si yo soy buen hijo. Pues tengo su herencia y por lo tanto tengo su corazón. Y ese corazón estoy consagrado. Soy heredero de sus méritos. Ella no va a decir, no, yo no te doy esto, no, es que las madres lo dan todo. No conocemos a ninguna madre que se niegue a dar lo suyo para sus hijos. Y así podría decirlo cualquier otro misterio, el quinto misterio gozo, luminoso, la Eucaristía. Yo voy a ver una señora muy vieja, pero muy vieja, de bastante más de 90 años, que siempre me dice lo mismo, como a veces suele suceder con las personas, también con los no tan mayores, también a veces no nos acordamos de lo que ya dijimos y lo volvemos a decir. Pero ella siempre me dice, ¿qué pasaría en la Virgen cuando comulgaba? Como que no la pobre no se hace idea, es que no es fácil. ¿Qué le pasaría al considerar que estaba recibiendo al mismo hijo que había tenido en sus entrañas, al que engendró? Pues no podemos imaginar, o sea, ¿qué tendría el corazón de María cuando comulgaba? ¿Cómo estaría ante la Eucaristía? ¿Qué tendría ante la Eucaristía? También en la Eucaristía, en su presencia permanente. Y no sé qué pensaría, y por eso le digo, bueno, ayúdame a recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió ella, un poquito menos mal. Pero ella pensaría, pues aquí realmente mi hijo no se midió, verdaderamente, qué bárbaro, o sea, esto sí es una verdadera locura, me rompe los esquemas. Yo lo tuve entre mis brazos y ahora me lo acabo de comer. Esas controversias eucarísticas de la Edad Media, Pascasio Radberto, que decía, es él, y otros decían, no, es que es un símbolo, no, es él, y pues es él. Pues qué grande es Dios. Así puede decir, bueno, María al pie de la cruz, ahí me está enseñando muchas cosas, y yo cuando esté junto a la cruz, pues sí, no puedo estar sin ella, porque no soportaría. Me pasaría lo de San Pedro, de Santiago, me fui. Me enseña a estar con la muerte, a no estar pensando en la muerte como una tragedia, una cosa espantosa. Qué bueno que estamos con María en la muerte, en esa serenidad de su corazón ante la muerte. Pues hazte pequeño, ven conmigo, este es el nervio de mi confidencia, viviremos la vida de Jesús, María y José, vivir la vida de María. También la que ahora vive en el cielo, porque también puedo meterme en el cielo con los misterios gloriosos. Tiene el rosario un sentido escatológico, de lo que no se ve, me está metiendo en el cielo. Entonces esta persona tiene vida interior, está rezando bien el rosario, y el rosario es arma poderosa también para él, también para su santificación. Pues al final el resultado es una vida de presencia mariana, en todo y para todo, decía don Álvaro, está en todo y para todo, en toda tu vida interior, para todas tus actividades, en todos tus problemas, en todas tus situaciones, en todas tus normas, se te ha hecho una vida mariana, una vida de contenido mariano. Pues ojalá que sea un tiempo mariano, nuestro tiempo sobre la tierra, nos irá muy bien. Dice San José María, a mí me ha ido muy bien, siempre estoy en el regazo de María, en eso me ha ido muy bien y me meto en el corazón de mi Señor. Me hago pequeño, estoy pues consciente de estar absolutamente necesitado de una madre. Soy indigente. Por eso los niños chiquitos se ponen muy celosos cuando les llega un hermanito nuevo, porque decía, es que ya mi mamá no es tan mi mamá como antes, tan exclusiva para mí. Pues María sí es absolutamente exclusiva para cada uno de nosotros. Si somos pequeños, si nos metemos en su corazón, si estamos en su mundo, si tenemos detalles, si somos finos para eso, ella es un corazón muy sensible, muy delicado como mujer, como madre, como inmaculada, como llena de gracia. Ayúdanos a vivir así. Podemos acudir a San José. San José se esforzaría por coincidir corazones. Realmente el pobre ha de haber dicho, ¿y qué estoy haciendo aquí, la verdad? O sea, vivo con el Hijo de Dios y con la Madre de Dios, con la Inmaculada. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué dicen aquello? Y diría, pues piénsale y pregúntale y sintoniza. O sea, el que, si no estás donde están ellos, el que estás mal eres tú, lógicamente. Si ando por otro lado, si ando medio en la luna, pues tendré otra vez que volver a decir, a ver, reoriéntate. Como cuando nos metemos por un lado distinto donde nos dice el Waze, y el Waze dice algo, dice como, no sé, dice reubicando o algo así. Bueno, ya otra vez, a ver, reubícate, ¿dónde tengo que estar? Pues ya estoy conmigo mismo, ya estoy con mis pensamientos egoístas, ya estoy con mi sensualidad, ya estoy con mis distracciones. Por eso viene el rosario, no contempla bien los otros 15 misterios, o reza más partes del rosario bien. 10 minutos dura una parte del rosario, serenamente. 10 minutos, a lo mejor es, pues, 10 minutos menos de Facebook, o 10 minutos, me voy a salir de un grupo que nada más me están mandando basura, pues ya seguramente 10 minutos van a hacer otro rosario, bien rezado. Pues San José, que nos ayude, que estemos un poquito más a la altura, o un poquito menos fuera de donde debemos estar. Él hizo lo que pudo, pero fue fiel. Él nos enseña esa fidelidad. Dice, está donde debes estar. Estate en tu corazón donde has recibido a María. Te la dio el Señor como herencia en el Calvario. Y quiere que vivas así, con la conciencia de que ella es tu madre, pero también con la conciencia de que tú eres su hijo, de que vas a estar recibiendo su constante asistencia y cariño y cercanía y protección, pero no seas burdo, como que no se te olvide esa segunda parte. Dice el Evangelio, desde aquella hora, desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. No se esperó, no se tardó. Pues que desde este momento y para siempre nosotros también la recibamos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por